Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, damos comienzo a nuestra emisión número 130 de Generación Abierta en Radio. A partir de este momento te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet pueden hacerlo ingresando a www.fmradiocultura.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También puedes dejarnos mensaje por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos. Pasando una linda tarde de verano.
Está linda, sí, la tarde. Y bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer.
Sí, un saludo a todas las mujeres y hemos recibido una poesía de Marta Prono que me gustaría compartirla con todos los oyentes.
Adelante, Nora.
Una indescifrable dispersión de vientos me nombraron mujer desde la vida para ser un avatar incandescente de futuro. Me acrisolaron paciencia y fui espera esperanzada. Me anudaron las palabras y crecí día a día en el silencio, liberando el grito. El amor es mi destino, lo hice mi carne para trascender la sangre. Marta Prono.
Bueno, decimos a todas las mujeres del mundo un feliz día atrasado, por supuesto, pero con todo nuestro corazón. Más allá de que es un día que genera un poco de discusión a veces entre las propias mujeres, ¿no es cierto?
Hay algunas que defienden, otras dicen que es discriminatorio porque no está el Día del Hombre, pero bueno, aparece en una fecha clave, me parece importante que se festeje, que se recuerde.
Que se celebre, parece muy bien. Y de algún modo como continuando con esta celebración, ¿no es cierto?
Nosotros en el segmento Semblanza siempre celebramos la lucha y la vida de mujeres que han pasado en nuestra historia y que algunas fueron conocidas y otras muy poco conocidas. No es el caso de Juana Usurduy, que en realidad quizás su reconocimiento viene después de 100 años, pero habíamos comenzado a hablar de ella desde su nacimiento el 12 de julio de 1780, hablamos de su niñez, de sus vivencias en su casa paterna, de su adolescencia, hasta su casamiento con el joven Padilla y también el nacimiento de sus 4 hijos. En realidad, al principio de la vida en común con su esposo, nunca fue un matrimonio común, ¿no? Con una buena posición económica, social, donde nacieron sus 4 hijos, Mariano, Manuel I, y sus 2 niñas, Juliana y Mercedes.
No fue un matrimonio convencional, querés decir, ¿no?
En realidad, al principio sí, con ideales diferentes, ¿no? Con ideales de revolución, de dejar al mundo un poquito mejor de lo que lo habían encontrado, de un mundo de tanta desigualdad, ¿no? Que había en ese momento en el país donde estaban viviendo y que en realidad estaba sumergido al virreinato y a este despojo de las tierras que de los indígenas primitivos, ¿no es cierto?, de la región. Entonces, en realidad, ellos celebraban la idea de una revolución, la idea de una justicia mejor para todas las personas que vivían y que habían sido despojadas de sus tierras. Desde ese lugar no era un matrimonio convencional, era un matrimonio con ideales de lucha, pero bueno, hasta ese momento, hasta la sonada de 1809, un 25 de mayo también allá, donde el gobierno virreinal de Chuquisaca es despuesto por una pueblada y en su lugar se nombra a don Juan Antonio Álvarez de Arenales, en realidad todos estos ideales comienzan como a verse como posibles, ¿no? Porque, bueno, había sido despuesto este gobierno, este virrey. Entonces, desde ahí comienza a ponerse al mando, digamos, o asegurarse de alguna manera su participación Manuel Asensio, ¿no? Que era su marido en esta pueblada, y en realidad lo acompaña también Juana en estos ideales, siempre como madre, digamos, pero bueno, nunca pensaron que en realidad este acompañamiento de la acción de los Padillas, que su intención fue solo de apoyo a la revuelta, se transformó en el tiempo en una sublevación sangrienta que tanto las autoridades realistas no olvidaron nunca, porque fue un matrimonio en realidad que fue muy combatido por todos los realistas, ¿no? De forma sangrienta, digamos. Después, ¿qué pasó? De revuelta en revuelta, en realidad el matrimonio tiene que ir sorteando las dificultades de la guerra, escondiéndose sobre todo ella y sus hijos, y Manuel sale a defender, ¿no? Era un guerrillero, un hombre de principios que nunca le temió enfrentar una batalla, ¿no? Y bueno, se pone al mando, recluta junto a Juana, recluta soldados y sale a la defensa de su territorio, a la defensa o combatiendo a los realistas. Es así que, mientras tanto, Juana tiene intenciones de ver cómo podría ayudar en esta revuelta, no solo quedarse como ama de casa o recibiendo a los soldados o apoyándolos con su palabra y atendiendo a sus hijos, sino que ella piensa también en realidad pelear junto a su marido, no solo por el amor que le tenía, sino también por sus ideales. Y es así que ella se va, digamos, se va entrenando en este papel, ¿no es cierto? Y hace que, por ejemplo, le pongan como soldados o como personas de paja, donde ella empieza a usar el fusible, ver cómo se usaba una espada, empieza a entrenarse en la guerra. En realidad le fabricaban muñecos de paja con los que ella se ensañaba, atacándolos con alguna espada que su esposo había abandonado en algún momento, o los atravesaba con una lanza que aprendió a sujetar con fuerza en su hombro, en su brazo, taloneando su cabalgura como su padre le había enseñado ya hacía muchos años atrás. Y así aprendió también a lanzar boleadoras con bastante eficacia, y en realidad se entrenó en lo que sería la guerra.
Indudablemente estamos hablando de una mujer con un temperamento muy especial, ¿no es cierto? Y realmente preparándose ella misma para el caso de tener que salir, ¿no?
Sí, justamente ella quería acompañar a su esposo, él en realidad no quería.
Claro, imagino.
Él quería que se quede con sus hijos cuidándolos, bueno, porque temía, porque era una guerra muy sangrienta y en realidad moría mucha gente, muchos soldados han muerto en estas guerras, que duró más de 15 años, y que, bueno, él hablaba de, le comentaba a ella acerca de también de la acción heroica de las mujeres de Conchabambinas, que habían luchado también contra el avance del general Goyeneche, y entonces desde ahí ella también escuchaba estas leyendas o estas acciones que él le contaba y se iba entusiasmando la manera de ver cómo ella también podía ayudar en esta revolución. Y es así que asume Belgrano, conoce a este matrimonio, que ya que los Padillas se presentaron ante el general Belgrano, y hasta el final de sus días se estableció entre ellos una corriente de simpatía y de comprensión. En realidad Belgrano supo apreciar que tenía ante sí dos colaboradores de gran valía, que era tanto ella como su marido, y así lo reflejó en los informes que le fue enviando a Buenos Aires. Bueno, doña Juana comienza a reclutar soldados, es llamada la Pachamama, susurraban los indios, ilusionados de que si la seguían le sucederían cosas buenas. Él no era tan, digamos, puesto como mágico, Manuel Asensio, menos aureado por lo mágico, pero sí prometía que si habría alguna victoria, las tierras sobre las que indios y cholos dejaban sus vidas al servicio de patrones despiadados volverían a ser suyas como lo fueron los tiempos anteriores. en el tiempo del imperio indígena. Y es así como, como fue transcurriendo la vida de este matrimonio, una vida llena de avatares, una vida llena de sufrimiento, no solo para ellos dos, sino para sus cuatro hijos. En realidad mueren los cuatro hijos que tiene Juana, Manuel mueren de fiebre. Este dolor comienza con la enfermedad de su hijo mayor, continúa su otro hijo, y así al poco tiempo mueren los cuatro hijos que tuvo Juana. Este fue un dolor muy grande y en realidad nunca lo pudo superar ella. También se recriminó esto, si ella hubiese sido otra madre, si bien amaba a sus hijos profundamente y lo que hacía era luchar para que ellos tuvieran una vida más digna. En realidad la fiebre, la falta de comida, estas cuestiones que tenían que sortear huyendo y combatiendo, hicieron que estos chiquitos se enfermaran y murieran muy jóvenes. Esto también provocó un dolor muy grande en Juana y en su marido, quien también en un primer momento le reprochó, pero que bueno, que luego comprendió lo que estaba pasando y lo que había sucedido. No tenía nada que ver Juana. Me parece que podría continuar luego hablando un poquito más de la vida de Juana, de sus días y sus últimos días.
Soy más que esta carne, estos huesos. Soy más que los propios hechos, más que una mirada, más aún de todo lo recordado. Alguien extendió mi nombre sobre el cristal del tiempo para que volase como una grulla más allá del mar de los días. Este poema pertenece a Silvia Lustó, de su libro Mandala. Silvia Lustó es poeta y narradora, traductora, coordinadora de talleres literarios. Ha publicado, entre otros libros, Mandala, Espejo de los Días, Metabolismo de la Lágrima, Tríptico, Entramándonos, Tríptico, Antología de Poesía Femenina, Bulgaria, Antología de Poetas Latinoamericanos, Valencia, Antología Latinoamericana, México, Antología de Joven Poesía Argentina, también en México. Participa como jurado en concursos internacionales y ha recibido diversas distinciones, entre las cuales podemos mencionar el primer premio de narrativa del Centro Editor de América Latina y la faja de honor a obra inédita de la Sociedad de Escritores de La Plata en La Plata, y también el primer premio nacional de poesía Roberto Juarros en Almirante Brown. Silvia Lustó se encuentra radicada en Mar de Plata y tenemos la posibilidad de tomar contacto con ella. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un gusto poder conversar con vos. Y bueno, retomar esta conversación que habíamos iniciado en Mar del Plata en el mes de enero.
Exactamente, en pleno verano.
En pleno verano, en Fray Mocho, ese lugar tan lindo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, Silvia, poeta y narradora. Sí. Contanos, ¿con qué surge primero la poeta, la narradora? ¿Ambas cosas a la vez empiezan a gestar?
Yo, cuando estuve con vos, te conté que empecé a escribir desde muy chica. Y surgieron las dos cosas a la vez.
Uh-huh.
La narración y la poesía. Después hubo momentos en que la poesía fue más importante o tomó más preponderancia que la narración. En este momento conviven ambas. Es más, tengo en mano la mitad de una novela y la mitad de otra.
Uh-huh.
Danzas.
Que estás escribiendo ambas a la vez, digamos, ¿no? Paralelamente.
Hay una que la he dejado reposar ahora.
Uh-huh.
Para darle mayor importancia a la otra, porque es un trabajo polifónico. Y con referencias históricas y mitológicas y me lleva mucho trabajo.
Claro, me imagino.
Voy con eso. Y la poesía como que está siempre presente, aunque yo no la llame, viene.
Uh-huh. El poema que leímos pertenece a tu libro Mandala.
A Mandala. Y ahora tengo ya la prueba de galera del próximo niño, que se va a llamar De Mar y Madres, que lo voy a presentar también en Buenos Aires en agosto.
En el mes de agosto, muy bien.
Y va a ser bilingüe.
Ajá.
De castellano-francés.
Qué lindo, Silvia. Libro de poesía, ¿no?
Libro de poesía.
Muy bien. ¿Tenés algún texto que no sea muy largo como para compartir con nuestros oyentes?
Sí.
Adelante, por favor.
Espérate que te leo alguno que tenga por acá. Camina sobre un campo de grosellas, los pies bordó, ensangrentados. Camina sobre arena, sobre pequeñas piedras. Camina lento, respira ausencia. Busca en laberintos o castillos. Arrodillada, aúlla sin sonido.
Ajá. Recién nos decía Silvia que la poesía como que venía, ¿no? Cuando hablamos del proceso creador en un autor, en el caso tuyo respecto a la poesía, ¿cómo comienza, digamos?
Por imágenes.
Ajá.
O sea, no me viene primero una palabra. Primero tengo imágenes. Y las imágenes son los disparadores después de palabras.
Claro.
Me dicen que mucha gente me ha dicho que es como... como al revés, que en general la gente piensa palabras y después vienen las imágenes. Pero a mí, en mí viene siempre, me pasó, que me vengan primero imágenes y después palabras.
Acá te quieren hacer una pregunta.
Hola Silvia, te habla Nora Nardo, encantada. Cuando hablas de imágenes como si fuera una película, que en realidad muda, que le tenés que agregar el ingrediente de la palabra, la voz.
Exactamente, como si yo tuviera, se me apareciera un cuadro, o un color, o no sé, algo así, y bueno, tengo que ponerle palabras a eso.
Claro. ¿Y el mar tiene que ver esto del mar, Mar del Plata, inspira más el mar?
Sí, por algo mi próximo libro se va a llamar De Mar y Madres.
Ah, mira vos.
Pero no es el mar así romántico o posromántico de Alfonsina. Es un mar donde vive un Poseidón furioso. Un mar que se tragó mucha gente.
Un mar doloroso, donde está el dolor, digamos.
Un mar donde vive el dolor de los que arrojaron y de los que se tragó el mar.
Claro, claro. Qué profundo. ¿Y esto cómo fue, digamos, este tema que lo abordaste?
Lo abordo por dos razones. Uno, porque yo soy una sobreviviente de los 70. Uh-huh. Y tomo el libro como un homenaje a mis compañeros y a las madres, por un lado. Y por otro, porque era una manera de contar la historia desde la poesía. Me llevó mucho trabajo de adentro.
Sí, claro, mucho dolor procesado, ¿no? Desde uh-huh. algún lugar y ponerlo en palabras uh-huh. No debe ser fácil, claro.
Uh-huh. Por eso te digo, no es un mar
romántico,
calmo y tranquilo,
claro.
O puede ser calmo y tranquilo, pero abajo está Poseidón esperándote ahí.
Claro, sí, sí.
Cuando se da esto que vos comentás, Silvia, que estas cosas que nos pasan a los seres humanos, ¿no? Que tienen que ver con las situaciones dolorosas, con las angustias. ¿Cómo se da, digamos, esta posibilidad de generar un poema, digamos, algo que uno tiene necesidad y deseos de hacerlo, como para que realmente pueda ser un poema y no una catarsis, ¿no?
A través de muchísimo trabajo.
Uh-huh.
En general, nunca escribo catárticamente.
Claro.
pero hace muchísimos años que no escribo catárticamente. Pero no porque lo pueda hacer yo sola, sino porque, bueno, eso creo que lo hablamos con vos en verano, sí, porque tengo muy buen terapeuta que también es artista. Y nada más no creo en el arte catártico.
Sí, sí.
O es catarsis o es arte.
Claro, coincidimos plenamente. Qué bueno esto que me recordás ahora, que es cierto, lo conversamos en Mar del Plata, esta posibilidad de tener un espacio con un analista y poder ir trabajando todas estas cosas, ¿no?
Claro, porque muchas veces yo tengo imágenes que realmente, te digo, me persiguen. Me pasó con el libro de Mari Madre, me está pasando con lo que estoy escribiendo ahora, y yo lo llevo a mi lugarcito de terapia.
Claro,
y
claro.
Hablamos y bueno, y se trabaja después aparte.
Una preguntita que ya tiene que ver con vos como coordinadora de talleres literarios. Para aquellos que recién se inician, tienen deseos de escribir y piensan en un taller literario como la posibilidad de un lugar donde pueden ir formándose, desde tu lugar como coordinadora, ¿qué pensás que le puede aportar un taller literario a una persona que recién comienza a escribir?
Le puede aportar, en principio le tiene que aportar conducta.
Uh-huh.
Porque hay una idea de que, bueno, yo me siento y escribo cuando quiero.
Claro.
No es así. Escribir es un trabajo. Vos tenés que, así trabajes lo que trabajes, hacerte un horario y decir, lo cumplo como si fuera la oficina. Y así te duela la cabeza o las muelas, sentate y escribí.
Estar ahí.
En principio, eso. Y después, que vayan introduciéndose en el conocimiento de varios autores, pero no hoy veo un autor, mañana salto a otro, pasado salto a otro, sino trabajar en profundidad. Un autor, ver sus entretelas, ver la trama, estudiar el lenguaje, estudiar a qué escuela pertenece, hablar de la escuela que pertenece.
O sea, un estudio profundo, digamos.
Exacto.
¿No?
Ubicarlo en el tiempo y el espacio. Y también me pasa que viene gente y viene con malas formaciones y te dice, no, porque me dijeron que no puedo usar un gerundio.
Uh-huh.
Y vos decís, bueno, a ver, mira, te voy a mostrar que Ezra Pound usaba gerundio.
Sí.
También me gusta hacer eso, ¿no?
Sí, sí. Desmitificar, ¿no? Todo esto.
Sí, sí. Darles permiso.
Sí, 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 claro. Y más en poesía, ¿no?
Sí, sí.
Silvia, ¿podemos compartir otro poema de este libro que está por salir?
Del que está por salir, no tengo nada a mano. Pero te puedo leer otro.
Dale, adelante.
¿Dónde crece la raíz del miedo? Crece en silenciosos cuadrantes de la noche, entre hierbas de espino azul, en lagrimales secos, a la sombra del incesto, en sobrevuelo de cuervos, en la silla de un juzgado, marcado por relojes infernales. Crece en pequeños mares arrugados, junto a cuerpos devueltos por las olas, nido de infausto arcano, en las alas del tiempo que voló.
Poema hermoso, fuerte como tu poesía, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver también con todo esto que estuvimos hablando.
Sí, no me di cuenta que había elegido ese.
Nada es casual.
Fue el inconsciente.
El inconsciente. Bueno, Silvia, recordanos entonces, como proyecto más inmediato, está en agosto la presentación del libro.
No, el más inmediato es el 10 de abril voy a estar en la Bohemia de Literarte.
Ah, perfecto. Ya.
Como invitada de poeta del interior.
Fantástico.
Ese es el más
reciente.
Próximo.
Bien.
Después tengo el 6 de agosto una invitación de AEA de la SADE. Y después tengo la invitación a presentar el libro en el Instituto Movilizador, que lo va a presentar Silvia Longoni, el 20 de agosto.
Bueno, buenísimo. Bueno, tenemos una linda agenda entonces.
Y la gente, si quiere, por ejemplo, por internet, leer algo tuyo, ¿dónde, dónde tiene que ir?
Mira, yo tengo un blog. ¿Querés que te lo diga?
Sí, decilo al aire.
Es www.silvialustau.com. Y si no, directamente googlean mi nombre y, bueno, les va a dar un montón de información, incluso el blog.
Bueno, bárbaro, entonces. Bueno, te agradecemos. Y en el blog yo me encontré con un homenaje a Cortázar.
Ah, es porque es uno de mis amores profundos.
Ah, bueno, sí, yo estuve leyendo, me pareció muy interesante lo que pusiste de Cronopios y me pareció bárbaro tu homenaje.
Ah, el último, porque cuando se cumplieron, porque me dio mucha rabia, cuando se cumplieron los 25 años hicieron mucho barullo y cuando se cumplieron los 26 todo el mundo se olvidó.
Ya.
Muy bien,
está
bien
esto eso,
la memoria.
Está muy bien. Bueno, Silvia, ha sido un gusto realmente poder compartir estos minutos con vos.
Gracias por haberme invitado.
Y vamos a seguir en contacto, seguramente nos vamos a ver en Buenos Aires y vamos a seguir tramando algún otro encuentro. ¿Te parece bien?
Me parece buenísimo.
Bueno, que sigas muy bien.
Todos.
Gracias.
Muchas gracias, ¿eh?
Un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Bueno, interesante esta conversación con Silvia Lustó.
Una mujer muy profunda, ¿no? Con donde muestra su dolor con imágenes realmente fuertes, interesantes, su poesía.
Sí, una poesía profunda, comprometida, y como bien dijo ella, ¿no? Con toda una carga que tiene que ver con, bueno, con estas historias de vida nuestras, ¿no? ¿Te parece bien si vamos a la música?
Ay, me encantaría. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Nora? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy bien. Escuchando acá a este pianista que nos encantó.
Sí, McCoy Tyner es un pianista bárbaro. Representa a toda una generación de pianistas, o sea, de la primera generación de los grandes pianistas. A partir de la década del 50 empiezan a aparecer otros con la renovación del jazz. Y McCoy Tyner, de alguna manera, forma parte de esa camada que surge musicalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es un hombre que nace en 1938, vive todavía, actualmente tiene 72 años, y realmente es un pianista con una formación muy sólida, y ya lo habrán escuchado, o sea, con muchísimo gusto. En realidad, si bien él trabaja a comienzos de los 50 con varios instrumentistas importantes, como Benny Golson, Kenny Durham, Jackie McLean, Sonny Rollins, el mismo Max Roach, es hasta el año 56 donde, trabajando con John Coltrane, de alguna manera surge así a la consideración general del público. Si bien tiene una primera intervención con Coltrane, después a partir del año 60 vuelve a encontrarse con Coltrane y trabaja durante 5 años. Posteriormente graba, ya sea con otros músicos, liderando grupos propios, y lo que escuchamos hoy es un tema de una gira que hace por Polonia, algo así como para el año 95, donde interviene en forma de piano solo.
Sí.
A mí me gusta mucho, pero aparte de eso, tiene una particularidad. Si uno escucha los temas con el grupo de Coltrane, vemos que, es decir, tenemos por un lado la contradicción o el contrapunto, por decirlo de alguna manera, frente a lo que era lo que podemos llamar los furores inquietos de Coltrane, o sea, toda su excesividad. Él representaba de alguna manera el sosiego, la suavidad, la serenidad, y eso naturalmente se marca y quedan productos progresivamente muy interesantes y muy dignos de escuchar.
Claro, tiene esta particularidad, ¿no? Él, en tocar el piano, digamos, una forma más particular que quizás otros jazz, otros que tocan jazz, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no te olvides que de alguna manera recibe el bagaje de todas unas generaciones de pianistas en los cuales, de alguna manera quiero decirte que no es casual que tenga el estilo que tiene, porque tiene todo un desarrollo que se va corriendo a través del tiempo, ¿no?
Claro, claro. Ha pasado por los diferentes tiempos del jazz, digamos, en sus diferentes estilos, ¿no?
De cualquier modo, es uno de los grandes músicos del jazz moderno, del jazz de estos tiempos, ¿no?
Bueno, y por suerte lo podemos escuchar todavía.
Sin duda que sí.
Bueno, ¿y de anécdotas?
Mira, les voy a contar un par de cositas que tienen que ver de alguna manera con el rock.
Ah.
El rock de sus tiempos y de sus comienzos.
¿De tus tiempos?
Sí, correcto.
Y de los míos también.
Exactamente. Por un lado, si me permitís, una anécdota de Elvis Presley.
Ah, me encantaba.
Es decir, el tiempo que Elvis Presley quiso verlo al presidente de Estados Unidos de su tiempo, que era Nixon. Bueno, realmente, es decir, en un momento determinado se le aparece en la Casa Blanca Elvis con toda una comitiva y quiere verlo a Nixon. Obviamente era particularmente difícil, no era muy fácil verlo al presidente así de una, por más de que se tratara del rey del rock and roll, como se llamaba en ese momento, que era naturalmente Elvis. El punto está que, sea como fuere, aparecieron y le entregaron una carta a Nixon de que querían verlo, porque según parece estaba preocupado por el futuro de la juventud, por qué sé yo, ciertos conceptos ideológicos, infiltración de izquierda, etcétera, que naturalmente eran problemas muy muy notorios y graves para para lo que era el gobierno de Estados Unidos en ese momento. El tema está que quisieron verlo, ya les digo, entregaron una carta, pero realmente que estaba, era entre infantil y solemne, pero de hecho fue naturalmente, es decir, leída, y Nixon le dijo, o sea, aceptaron la posibilidad de que Elvis lo viera a Nixon. De hecho, les digo una cosa, sí. Naturalmente un político como Nixon, presidente de los Estados Unidos, no se iba a perder la oportunidad de tener a un referente de la juventud como era Elvis Presley en ese momento. Por lo tanto, naturalmente lo convocaron. Imagínense, Presley entró en el despacho Oval llevando pantalones de terciopelo morado, camisa blanca de seda con cuello de pico inmenso y un chaleco corto, con una hebilla.
Bien sobrio, digamos.
Sí, tal cual. Y encima con lentes de un cristal polarizado con montura de plata.
Qué maravilla. Todo el estilo de Elvis.
Tal cual. Naturalmente habló cómo podía influir en los jóvenes, en contra de las drogas y demás, y necesitaba una chapa de agente federal para eso, y le fabricaron una así por, digámosle, de compromiso. Pero el detalle está que, ¿qué es lo que Elvis le lleva como regalo a Nixon? Una pistola con 7 balas de plata.
No te puedo creer.
Sí, ese es el tema. Aparte, conocido la afición de Elvis por las armas, ¿no?
Ay, la verdad que no sabía. Claro,
sí, correcto. Esto se conoció más de un año después de haber sucedido, ¿viste? Y se encuentra en varios lugares, y particularmente en la biblioteca presidencial de Nixon en California, ¿no?
Interesante.
Es una nota que tengo sobre Elvis, así. Ahora, si ustedes quieren, les cuento una chiquitita de los Beatles.
Adelante.
Cuando los Beatles visitaron en Estados Unidos en el febrero del año 64, una de las reuniones fueron con Cassius Clay.
El gran Cassius Clay.
Muhammad Ali posteriormente, ¿no? O sea, el más grande boxeador de todos los tiempos, según muchos.
Según nosotros.
Exactamente. Es decir, venían los Beatles de tocar con Ed Sullivan, o mejor dicho, en el show de Ed Sullivan, con una cifra de televidentes infernal, 75 millones en todo Estados Unidos. Y Clay estaba esperando el primer combate por el título con el llamado oso Sonny Liston. Ahora imagínense, por ejemplo, Lennon tenía 23 años y el resto de los muchachos por allí, Clay tenía 22. Y Clay era un hombre muy verborrágico.
Sí.
Era un hombre que tenía una frase atrás de otra y naturalmente con un ego muy alto. Se decía que era el más grande. Ahora, los Beatles también eran los más grandes, según ellos. Es decir, todos eran grandes. Y ahí se produce un verdadero choque de egos. Ahora,
claro, ¿verdad?
Claro. Es decir, el punto está que en el gimnasio donde entrenaba Clay hicieron cosas para la prensa. Fotos, chistes y las clásicas fotos donde los Beatles sucumbían aparentemente ante un golpe de Clay. Pero ya posteriormente Clay le dice a los cuatro, soltándole un chave de derecha, ustedes no son tan bobos como yo pensaba. Y Lennon, que era un hombre también con mucha repentización, le dijo, y vos sos tan bobo como nosotros pensábamos.
A la pucha. Y ahí le lanzó la percata.
Exactamente. De eso se trata.
Qué bárbaro. Y se cumplen 70 años del nacimiento de John Lennon en octubre, Ricardo.
Mira,
sí, están los preparativos, ya estuve escuchando.
Sí.
Bueno, Ricardo, sé que para a partir de la semana próxima tenemos unas novedades interesantes con anécdotas y curiosidades.
Así es.
Pero no vamos a adelantar nada.
Seguramente que no.
¿Eh?
Vamos a dejar que sea, como de costumbre, sorpresa.
Que sea sorpresa.
Porque hay una cuestión que es interesante, Acá, obviamente, que el público y la gente, los oyentes, no lo saben. El tema de anécdotas, habitualmente, ni ustedes saben qué es lo que voy a alargar y saltar yo.
Así es.
Por lo tanto, ¿cómo es que se llama? Quiero que este tema en particular, que sí, obviamente, ustedes están en tema, quede también como sorpresa.
Me parece fantástico. Bueno, un fuerte abrazo y hasta el martes.
Nos veremos el martes.
Que sigas muy bien.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego, chao, chao. Bueno, recibimos un mensaje, dos mensajes.
Ah, sí, recibimos uno de Carlos Jonas, creo, Jones, hablaba acerca de lo que había dicho la escritora.
Silvia Lusto.
Sí, sobre el proceso creador. Él decía que en realidad las imágenes se abordaban, digamos, como que venían, y que todo proceso... no podía evitarse si era en algún momento catártico, ¿no es cierto? Algo así nos decía.
Desde algún lugar el oyente tiene razón. Lo que pasa es que en realidad lo que se planteaba con Silvia era que, más allá de esta catarsis que evidentemente puede aparecer, después, para que eso que estamos hablando y que tiene que ver con generar un poema, algo, digamos, que creemos que tenga cierto sustento, cierta solidez, ¿no?, como algo artístico, después tiene que haber un trabajo, ese trabajo que es tan necesario, ¿no?
Ese trabajo de elaboración,
¿no? Exactamente, claro. También nos llamó Silvia de San Fernando, quien nos felicita por la entrevista realizada a Silvia Lusto, y nos pide que le avisemos cuando lee en Buenos Aires, porque tiene interés en ir a verla.
En abril es, así que vamos a ver.
Va a ser en abril.
6 de abril.
Sí, respecto a las actividades, nos han mandado acá Generación Abierta en Radio de algunos lugares que han comenzado su actividad. Por ejemplo, Grupo Alegría, en el barrio de Belgrano, el jueves 18 de marzo realizan su primer encuentro, que es de 18:30 a 20:30, en 3 de febrero 1378.
Coordinado por Cristina, ¿no?
Cristina Pizarro y Graciela Licciardi son las coordinadoras. Ese día va a haber muchas actividades, dentro de las cuales podemos mencionar lectura de los poetas Norberto Barlean, Enrique Vocero, un nuevo libro para presentar de Mercedes Mainero, Desde la Nube hasta la Tierra. Y bueno, otras actividades que el Grupo Alegría lleva a cabo en los ciclos que realizan durante el año, que son realmente muy interesantes. También destacamos esta invitación que nos llega el jueves 11 de marzo a las 19 horas en la librería Duncan, Ayacucho 357, se va a presentar Primera Poesía, libro de Fernando Sanchezini. Sobre la obra va a hablar Silvia Longoni. También nos llegó algo interesante, que es un concurso que se llama Mujeres Reveladas, Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe y el Sindicato de Prensa Rosario dieron a conocer los títulos de los trabajos y la identidad de las autoras seleccionadas por el jurado del concurso Mujeres Reveladas. La idea fue pensada para estimular, a través de los trabajos que se presentaran, el conocimiento de la situación en que se encuentran las mujeres que habitan en el territorio santafesino. Y dentro de los trabajos que fueron seleccionados, podemos mencionar una mujer de Armas Tomar, Angélica Gorodichter, de la profesora Graciela Aleta de Silvas, Cautivas de Siglos. Historias entre la apatía y el ejemplo, obra de Cintia Mignoni, que obtuvo el segundo puesto, y Mujer Toba, en revelado, de la santafesina Carla Andrea Marti. Bueno, una iniciativa muy interesante que, por lo que hemos estado leyendo, va a continuar, y que tiene que ver un poco justamente también con destacar este lugar de la mujer en actividades que, como ellos decían, antiguamente estaban como situadas para los hombres, digamos, ¿no? Y la mujer de a poco fue ocupando ese lugar tan necesario.
Así es. Bueno, y continuando con Juana Zurduy, quería decirles que en realidad recibe después de haber luchado un nombramiento importante como el nombramiento de teniente coronel, que fue firmado por Juan Martín de Pueyrredón, el decreto, director supremo de las Provincias Unidas de Río Plata, por el año 1816, un 13 de agosto, y tras recibir este rango, también el general Belgrano le hizo entrega simbólica de su sable. Bueno, continuó luchando ella junto a su marido, quien luego del fallecimiento de sus hijos vuelve a quedar embarazada al poco tiempo y tiene una niña. Y más tarde podemos decir que en realidad marido muere en una lucha cuando la va a socorrer a ella, ella está herida y en realidad después de la muerte de marido comanda también las fuerzas que salen a luchar. En todo este tiempo ella, bueno, se dedicó a estar junto también con Martín Güemes, a la cual se pone al servicio. Bueno, vive hasta los 82 años, olvidada en su tiempo, en su forma, con una pensión que le dieron durante unos años y después es retirada, muere en la pobreza, sola, angustiada, y es depositada en una fosa común. Después de muchos años, 100 años, es reconocida en toda Latinoamérica y también en nuestro país. Hay varios homenajes, desde la cueca norteña, escrita por el historiador Félix Luna, hasta la película de Leopoldo Torres Nilsson, hasta, bueno, el programa Juana Zurduy, el fortalecimiento de derechos y participación de las mujeres. Hay mucho más para decir, pero bueno, acá lo tengo a Liz, que nos va a comentar.
Sí, tenemos dos invitaciones. Carnaval de Purmamarca, fotografías de Josefa Abelia, donadas por la autora al Museo de Arte Popular José Hernández. Esto va a ser el domingo 14 de marzo a las 18:30 horas en Avenida del Libertador 2373, con actividad gratuita. Y también recibimos de la Asociación de Poetas Argentinos, APOA, una gacetilla sobre el primer encuentro del año de Último Infierno, que es el nombre del ciclo literario, que va a ser mañana miércoles a las 20:30 horas en el Bar Bukowski, en Bartolomé Mitre, 1525. Va a haber lectura de poemas de los socios, en este caso de Marcelo Actes, coordinado por Cayetano Zemborain. Como poeta invitado va a estar Héctor Miguel Angeli, coordinado por Silvia Pastrana. Se va a presentar el libro El cuarto de atrás, de Ofelia Funes, a cargo de Susana Fernández Achao, entre otras actividades. Mañana miércoles, entonces a las 20:30 horas, en Bartolomé Mitre, 1525. Y la tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. Bueno, hoy recordando a Marc Chagall.
Ah, qué pintor, me encanta.
Un pintor realmente maravilloso, un pintor de origen ruso, que ha estudiado en la Escuela de Artes de Petersburgo y fue uno de los grandes espíritus independientes que llega a París y se vincula con los artistas que allí residían, con los artistas parisinos, con Delannoy, con Apollinaire. En 1911, te cuento, ya empezaba a mostrar una gran influencia dentro del cubismo. Pero en realidad Chagall nunca pierde ese origen ruso, ese origen de sus aldeas, ese vuelo de su lugar de nacimiento. Más allá de que él realiza unas primeras muestras con artistas que incursionaban en el cubismo, jamás pierde su identidad, ¿no?
Claro.
Su identidad de territorio, ¿no? Además, Chagall siempre decía que él lo que no le terminaba de concretar en su idea del cubismo era esa forma arquitectónica que él tenía, porque a él le gustaba mucho más una figuración antilógica. Por eso esas composiciones con un aparente desorden de los objetos, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Ese es el motivo por el que quizás muchos lo asocian con el surrealismo. Pero en realidad, yo te cuento desde mi opinión.
Sí, sí.
Chagall fue uno de los grandes artistas independientes, un artista que se ha desarrollado en el medio de las dos guerras mundiales, que ha desarrollado su gran obra, ¿no?
Independiente quiere decir que no perteneció a ningún movimiento.
Yo creo que Chagall, claro, no lo podemos circunscribir a un movimiento estético. Sí, tuvo, evocó mucho las metáforas y el vuelo del surrealismo y esas imágenes oníricas, es verdad. Y esto en Los novios, una obra de él muy conocida,
sí,
realmente
sí.
Muy linda,
sí,
se
sí.
Ve muy bien. Pero, digamos que por otro lado también tuvo influencia del cubismo, podemos hablar de un expresionismo muy romántico también. Yo creo que fue un artista que tuvo una identidad muy marcada y que, por supuesto, en el estar en ese momento en el ámbito parisino, lógicamente que tiene que haber tenido influencia.
Claro, seguro, seguro.
Pero no por eso creo que lo debemos encasillar en un movimiento.
Está muy bien esta diferenciación que haces, ¿no?
Claro, yo sobre todo, ¿sabes por qué la hago? Porque cualquier lector, cualquier espectador que de pronto lee toma una enciclopedia o a veces busca datos por internet, seguramente lo van a encasillar dentro del surrealismo.
Claro, seguro.
No es así, o sea, la obra de Chagall es como mucho más profunda, no porque el surrealismo no lo sea, sino porque tiene su identidad.
No, está claro el motivo.
Además, bueno, también trabajó una imagen dentro de un simbolismo muy importante, con esa apariencia de ingenuidad y de una imagen infantil, que de hecho su infancia y su aldea fue el hilo conductor de toda su obra, pero detrás de todo eso hay un simbolismo realmente muy interesante y de una gran madurez. Un artista que realmente transmite al espectador sus emociones.
Sí, es fantástico.
O sea,
bueno,
no puede emocionarse, ¿no?, frente a la obra de Marc Chagall.
Es maravillosa. Sí. Bueno, Adriana,
se va a cumplir 25 años de su muerte.
¿25?
Murió en el año 1985.
Ah, bueno, seguramente va a haber homenajes.
Seguro.
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo martes.
Bueno, cómo no.
Que sigas muy bien.
Gracias.
Qué programa interesante. Bueno, me despido hasta el próximo martes.
Jorge nos acaba de mandar un mensaje felicitándonos por el programa y también por la entrevista a Silvia Lusto. Bueno, amigos, los dejamos hasta el próximo martes a las 17 horas con Generación Alberta en Radio, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.